Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado a José Antonio Cañizo. Yo a él lo encontré por sus redes sociales, por las redes sociales de una propiedad que él lanzó en Airbnb que se llama Casa Patricio, y me encantó el concepto de cómo lanzó esta propiedad, de cómo nos enseñó a través de su Instagram el before and after de esta propiedad, el cómo fue el proceso de construcción y además el corazón que le metió a la propiedad él junto con su familia. Eso como que me hizo sentir ser parte de ese proyecto, y justo de eso vamos a hablar en este capítulo, de la importancia de darle un alma a estas propiedades y de generar una experiencia para el huésped y que se sientan arropados en una propiedad que además es de alto lujo, que tiene un concepto bien consolidado y que ofrece además un servicio de calidad. Durante este episodio vamos a platicar cuál fue el proceso como anfitrión de José Antonio al desarrollar esta propiedad, cómo fue la toma de decisiones para poder crear este concepto, y además muy interesante que yo me acabo de enterar en este capítulo es que José Antonio vendió esta propiedad como un negocio andando y él sigue construyendo propiedades para el mismo motivo. Se me hizo un concepto súper interesante el de construir propiedades para renta vacacional, hacerlas que sean un negocio exitoso y venderlas como tal. Yo creo que es un concepto muy interesante, no lo había escuchado o no tenía de primera mano a nadie que hiciera ese tipo de negocio, pero bueno, ya no les spoileo más del capítulo, escúchenlo por ustedes. Hola Toño, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Mundo B&B.
Muy bien, gracias Juan Pablo.
Qué gusto tenerte por aquí. Oye, hemos platicado por teléfono antes y ahorita platicamos antes del podcast. Tú eres el dueño y creador de Casa Patricio.
Correcto.
Te encontré yo justo por redes sociales, y es una casa muy llamativa de aquí de Mérida. Y me moría ganas de platicar contigo, sobre todo porque tienes una historia interesante donde te fuiste de Ciudad de México, creo que renunciaste a tu trabajo, uh-huh, por lo que entiendo, uh-huh, y te viniste a invertir a Mérida y a emprender en este nuevo negocio.
Así es. Te platico un poco, Juan Pablo. Digo, que habrá sido en el 2021, compramos una propiedad en Mérida Centro, una zona que es mejorada. Hoy en día es mejorada, es el parque mejorado, ¿no? Que está justo al lado derecho del centro, abajo de la plancha, y pues prometía, ¿no? Prometía, decían que iba a llegar el Tren Maya, que justo estábamos platicando de él. Y pues ya, pues pasó el año y medio, 2 años, la construimos y el año pasado la lanzamos en Airbnb y todo salió muy bien.
Pero ¿qué fue? O sea, dejaste México, o sea, ya tenías visto el terreno y todo.
No, regresando justo a eso, que de ahorita se me pasó. Yo llevaba 9-10 años trabajando en corporativos, ¿no? Desde Cushman, Tebasteca, Televisa, etcétera. Y salió esta oportunidad. Jim y yo viajamos, te digo, en el 2021 a Mérida. Después de la pandemia, nos casamos en pandemia. Nos tuvimos que regresar de la luna de miel, por lo mismo. Nos casamos el 7 de marzo. Y justo, yeah, justo el caos fue el 14, ¿no? Sí, entonces... Sí, sí. Nos regresamos y al final pues fueron 8-10 meses de encierro, ¿no?
Sí, sobre todo aquí en Mérida.
Wow. Sí. Bueno, ahí estamos en México. No tenemos nada planeado de venirnos ni nada, ¿no? Entonces, y ya fue de, oye, no hemos salido en 10 meses, vámonos a Mérida, ¿no? Perfecto. Ya justo agarramos un Airbnb y dimos un recorrido en Mérida Centro, y es donde hicimos un recorrido con una broker. Y ya nos presentaron 3-4 casas y ahí fue donde la adquirimos, ¿no? Sin ningún plan. Digo, un plan sí a mediano o largo plazo de construirla y crear un Airbnb, pero nada del otro mundo, así como para venirnos, que fue lo que pasó.
O sea, era una inversión de lejos y...
Fue una inversión de lejos. Como sabes, digo, en ese entonces, ya ahorita no tanto... el precio, ¿no? El precio de las propiedades, o sea, podías comprar una propiedad por igual entre 1-2 millones de pesos, ¿no? Que, claro, que es algo que no pasa ahorita, pero pues era el sueño de todos, ¿no? Tener una casa, ¿no? A nuestro,
sí,
lo,
claro,
ves en
que,
todas las
plataformas. No, y que cada vez es más complicado comprar una propiedad, sobre todo en lugares como Ciudad de México, donde es carísimo, ¿no? No, totalmente entendible. Pero esta casa estaba O sea, ¿la remodelaron 100%?
Sí, estaba en ruinas. Era una casa, la compramos, de hecho, dice ahí en la escritura, es no habitable. ¿Qué significa no habitable? Que no tiene baños, no tiene cocina, no tiene recámaras. ¿No?
Un cascarón.
Un cascarón, sí, sin techo, sin llena de vegetación. No tenía alrededor de, pues, ¿qué te diré? 30 palmeras, ¿no? En el patio, así. Entonces, ahí empezó.
Para los que estén viendo el podcast, voy a poner fotos, claro, para que lo puedan ver, porque es una casa impresionante. Uh-huh. O sea, podrías pensar que es como muchas casas de la zona, pero es que tiene un cierto toque de lujo y detalle muy interesante. Y yo creo que por eso resalta y resalta entre muchos otros. A mí lo que me llamó la atención justo es esto, el detalle que tiene, los árboles que tiene, el color uniforme que tiene toda la parte de afuera. O sea, bueno, a mí lo que más me llama la atención, que es lo que más me gustan, son las albercas, ¿no?
Claro.
La alberca se ve impresionante y los cuartos tienen un detalle como de hotel de lujo.
Claro.
Padrísimo, ¿no? Entonces, que hayan tomado algo en ruinas y hayan dejado ese producto final es padrísimo, ¿no? Y es impresionante y seguramente por eso han tenido el éxito que ha tenido la casa.
Claro, sí.
¿Qué ocupación han manejado en el último año promedio?
Te digo, la propiedad se vendió, ¿no? Fueron 8 meses, tuvimos una ocupación alrededor del 75-80%, ¿no? Justo se lanzó en septiembre del 2023 y se vendió por ahí de marzo de este año, del 2024. Ocupación, te digo, 75-80, sí, va alta, ¿no? Considerando las temporadas, ¿no? De aquí de Mérida.
Entonces ahorita la idea que tienes es hacer otra propiedad.
Correcto. Ajá. Justo tenemos el proyecto. Ahorita le llamamos Palazo porque tiene un estilo colonial, colonial, molduras de yeso, ¿no? Son una casa bien bonita y antigua, data por ahí de finales del siglo XIX. Y es hacer justo lo mismo, ¿no? Hacer el mismo proceso ya estudiado, ya sabemos cuánto se puede rentar, ¿no? Tal. Entonces, pues darle por ahí. Esa es la idea, ¿no?
Qué divertido. A ver, digo, tú llevas poco tiempo en el tema de renta vacacional. Has viajado a Airbnb, o sea, lo conoces como viajero, pero es relativamente nuevo en esta industria.
Sí.
Te topaste con un mercado pues bastante noble cuando llegaste. Todavía estaba... era bastante accesible en el sentido de que había mucho turismo, todavía no estaba tan saturado. Ahorita, y ayer tuve un podcast donde hablamos de esto mismo, donde la gente presiente que ya está saturado el mercado, ¿no? Y lo platicamos antes del podcast tú y yo, donde tal vez está saturado, pero en una modalidad, ¿no? En el de dos recámaras. Uh-huh. Y empezamos a ver ahorita muchísimo aquí en Mérida que empiezan a salir estas propiedades de una recámara, pero que son una casa increíble, o sea, que es una experiencia, ¿no? O tenemos la casa como casa patricia de cuatro.
Es de cuatro, ajá.
De cuatro recámaras, donde, digo, en sí la propiedad es una experiencia, ¿no? Digo, vienes a Mérida, tiene muchísima cultura, tiene mucho que visitar, pero en sí estas propiedades que están creando son una experiencia, ¿no? Puedes decir, yo no quiero salir. Uh-huh. Quiero estar 3 días en la casa, uh-huh, y no quiero salir a Mérida y es suficiente porque es una experiencia la casa.
Claro.
Este nuevo proyecto que están creando va de la misma mano. Quieren hacer algo que sea llamativo, que tenga estos detalles arquitectónicos tan importantes. ¿O?
Exacto, justo la idea. Digo, lo que tiene de interesante esta casa es que es colonial 100%. Lo que te platicaba, 6 metros de altura a los techos, ¿no? Y tiene la estructura de una casa colonial. Las casas coloniales son... son las crujías, que son los cuartos, ¿no? De la entrada hacia el final, que es cuarto tras cuarto tras cuarto. ¿A qué me refiero? Que puedes cruzar por ellas sin topar con pared, ¿me explico? Claro. Entonces, llegas al recibidor y en el siguiente cuarto, que está abierto con las puertas, está el siguiente cuarto. Entonces, tienes que buscar justo cómo lo haces funcional, ¿no? Para que tengas cada una habitación propia para cada huésped, ¿no? Y un baño, ¿no? Un baño completo, que justo lo que es a lo que le al segmento, ¿no? o al target que le queremos tirar, que sea alto, ¿no? Que cada uno tenga su recámara, detalles, ¿no? Mantener justo la esencia de la casa, que sea sí darle un toque de modernidad, ¿no? Mucho detalle, mucha luz indirecta, que es lo que yo creo que convierte en a una casa cómo la diferencias de las demás, ¿no? Entonces, sí, es justo mantener todos esos detalles de la propiedad y justo en la parte de atrás, que te digo, está la alberca, ¿no? Y luego tiene otros 200, 250 metros atrás, crear otras dos o entre dos y cuatro recámaras, que es justo lo en la etapa que estamos, ¿no? Porque pues ya, ya una propiedad de seis, pues ya es, siento que es un poco más complicado, ¿no? Capitalizarla que algo de cuatro, que es justo lo que platicamos, ¿no?
Sí. Pues fíjate, o sea, muy chistoso porque ayer que igual tuve una comida y estaba platicando con unos clientes que tienen, que igual se vinieron de Dubái, ellos son mexicanos, pero se vinieron de Dubái a invertir aquí a Mérida, igual están explorando como... Yo creo que el tema que están teniendo todos los que llegan es entender al turista, qué turista vamos a recibir, ¿no? Y lo que platicamos tú y yo, qué turista vas a recibir en tu propiedad, si lo haces de seis, qué tipo de turista va a ser, tal vez es un... Digo, aquí lo bueno es que no tienen mucha fiesta, tal vez, ¿no?
Claro.
O sea, no es un destino de fiesta, es un destino más cultural.
Exacto.
Pero ¿qué tipo de turismo vamos a recibir? Vamos a recibir familias grandes, grupos de amigos grandes, gente mayor que quiere una casa de un solo piso, porque por lo que escucho es un solo piso, y que vengan a visitar las ruinas, ¿no? O sea, también es un poquito entender qué tipo de turismo viene. Y seguramente con Casa Patricio ya has tenido, o sea, ya tienes bastante claro quién está viniendo, qué tipo de gente que viene a bodas, qué tipo de turista estás recibiendo.
Justo, parte de lo que platicamos hace rato y ahorita le damos una pasada igual, es lo importante que es definir a quién va a tu casa, ¿no? Que es que, como cualquier otro producto, ¿no? Decir, oye, este producto va para este tipo de persona o este grupo de persona, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Es justo lo que es el marketing, ¿no? Al final la casa se convirtió en un producto bien estudiado y bien armado para un segmento en especial. Lo que hicimos con Casa Patricio fue justo definir lo que fue familias. Yo no quería, pues digo, como dices, no es una ciudad, un mercado fiestero, no hay mucho antro aquí en Mérida, es más un tema cultural para europeos, americanos, canadienses. Y es un nicho importante, ¿no? Y que lo atacamos y no se ejecutó, pero funcionó bastante bien. Son familias igual de 4 a 6 personas con niños chiquitos y funcionó de maravilla. Que al final sí están de 3-4 días en la casa, 2 van a Chichen Itza o a cenotes o lo que sea, ¿no? Sí. Que eso es justo... Lo importante de este negocio, que yo creo que a muchos se les olvida, es, oye, la casa va, no, pues lánzala así, ¿no? Yo creo que sí es importante, como cualquier producto, definir a quién va y, digo, no siempre funciona, ¿no? Digo, siempre está la etapa de lanzamiento y durante los 3, 4, 5, un año, puedes irla modificando o puedes irla moldeando, ¿no? Al segmento que pues más funcione, ¿no? Y que más, digo, como a todos, hacer... capitalizar justo la propiedad, ¿no? Creo que eso es importante.
Es interesante lo que dices, porque justo creo que uno de los problemas más grandes que tienen los anfitriones es el definir para quién es la propiedad. Y muchos me han dicho, Juan Pablo, pero yo no puedo escoger quién va a rentar mi propiedad, porque yo la lanzo al internet y va a llegar cualquier persona. Pero sí se puede. O sea, tú puedes al final del día perfilar la propiedad al tipo de cliente que quieres recibir, ¿no? Uh-huh. Y esto lo puedes hacer justo con la arquitectura, te puede ayudar, el tipo de habitaciones, el tipo de mobiliario en las habitaciones, y el
título, el de, ¿no?
Y el precio también es muy importante. O sea, mucha gente me diría, oye, Juan Pablo, es que yo no estoy recibiendo muchas reservas, porque no estás ni en el precio de lujo, que tal vez tu propiedad sí está en cuanto a arquitectura, en cuanto a acabados, y no estás en el precio bajo y entonces estás recibiendo como al rezagado que está perdido por ahí. O sea, al final del día sí puedes perfilar tu propiedad y es importante entenderlo y también cómo filtrar a esas personas que llegan, ¿no? Digo, aquí en Mérida pasaba mucho el tema de las fiestas locales, de locales, ¿no? Chavitos y demás. Te agarraban casas padres para hacer fiestas, y ese era un tema de reservas de una noche, ¿no? Entonces ahí tú como anfitrión pues también, o sea, también tienes, puedes tú evitarlas. Yo creo que el extranjero es muy raro que viniese a alguna fiesta. Todos son, se pueden pasar sus cubas o lo que quieran, pero no fue lo normal.
Sí, respetan bastante, ¿no? A mí se me hace un gran huésped, el huésped extranjero. No por decir que el local o nacional no. Como dices, yo preferiría que venga un extranjero a que se quede 3-4 días, a alguien de Mérida que vaya un día a tu casa, pues a enfiestarse, ¿no?
Oye, y ahorita estaba pensando, al final del día no tuviste mucho tiempo como para tener clientes recurrentes. Pero te escriben huéspedes anteriores. O sea, porque yo sé que Mérida tiene una tasa de retorno bastante alta, en sobre todo justo canadienses, americanos, europeos. Esa gente que le encanta Mérida y que siempre regresa. Al final de día, no cursaste más de un año como para saber si regresan esos clientes.
Tengo el contacto regularmente con todos, que es otra de las cosas que también creo que funcionan, el contacto por vía WhatsApp, ¿no? Aparte de lo que es Airbnb, el contacto por vía WhatsApp con tu cara, ¿no? Con pues, que salgas, ¿no? Entonces, como dices, pues, no ha pasado, justo en septiembre se cumple un año, entonces ya veré si me escriben, ¿no? Pero por lo pronto no, sí me han tocado un par, oye, tal, para las fechas, pero nada concreto todavía. Yeah. Pero te digo, es poco tiempo para saber si existe esa recurrencia, ¿no?
Es que al final del día, o sea, justo alguien que dé un servicio como el que ofrecían, y me platicabas, y ahora te voy a preguntar, me platicabas de que tenías muy, un servicio muy, muy personalizado, el nombre de la casa, es el nombre de tu hijo, salían tú, tu esposa y tu hijo en la carpeta de presentación, en una imagen.
En la guidebook.
Sí, claro. Y un poquito esa es la esencia que de lo que era Airbnb, el tema de que estás llegando a una casa de una familia que te va a recibir, claro. Pero aparte tú estás dando el servicio profesional, ¿no? El servicio de un hotel boutique casi. Entonces la gente yo creo que el turismo que viene aquí aprecia más ese tipo de cosas, ¿no? Que es un lugar cuidado, una familia, le ponen una cara a la propiedad. Claro. ¿Cómo te funcionó a ti ese servicio? Y pues, ahorita que estás en este proceso, ¿extrañas el recibir al huésped, el estar en contacto con ellos?
Pues sí, la va, no a todos, ¿no? Porque siempre tú conoces, ¿no? Siempre están los que, alguno que dio lata pero en general no. O sea, sí extraño, todo salió muy bien. Y ¿qué te iba a decir? Algo de, ¿qué me preguntó? Del servicio, digo, que es interesante también para el que lo vaya a hacer personalizado. Sí, el guidebook, pues la casa, como te decía, se trabajó y se pensó en tema de marketing muy bien, ¿no? La casa, te digo, mi historia es, me salí del tema de las empresas para hacer este proyecto. Este proyecto inició con el nombre de mi hijo, ¿no? Que nació hace 2 años. Y todo, pues la casa Patricio, con Patricio, el guidebook, sale mi esposa, mi hijo y yo, trae una reseña de quién somos, de dónde venimos, qué hace mi esposa, ¿no? Y pues con toda la información de la casa, que siempre es importante para darle toda la facilidad a los huéspedes, más, pues ya sabes, restaurantes, a dónde ir, a dónde no ir, ¿no? Y creo que eso es otro plus, ¿no? Es otro plus que le das a tus huéspedes, que lo aprecian muchísimo, ¿no? Más los americanos y europeos o extranjeros que no conocen mucho, poniéndoselos en su idioma, a qué distancia, ¿no? Todo eso. Creo que eso funciona. Y lo que dice la hospitalidad, estar en el WhatsApp, recibirlos con pan justo de pan, no artesanal, pero pan de calle, ¿no? Sí. Que al final, oye, ¿qué onda con esto? Nunca han visto una concha o una oreja, ¿no? Una oreja tal vez sí, pero una concha no. Y hay muchos panes aquí del centro que lo aprecian muchísimo, ¿no? Claro. Es un poco de fruta, llevarles, también funcionaba muchísimo llevarles frutas de la región que no las tienen en otros lados, ¿no? Que es otro plus, ¿no? Son cositas que tú vas añadiendo, ¿no? A convertir en una experiencia, sonará trillado, pero inolvidable. O sea, sí aprecian muchísimo esos detallitos y van sumando justo a las 5 estrellas, ¿no?
Claro. Oye, ¿y tú tienes algún background de hospital? O sea, ¿habías hecho algo parecido?
Pues no, pero siempre he estado en ventas, ¿no? Siempre toda mi carrera ha sido ventas y servicio a cliente, ¿no? Que son otro tipo de cliente totalmente, que es... no era hospitalidad, pero era servicio al cliente. Yo creo que eso me dio bastante, pues muchas bases, ¿no? Para lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es dar el mejor servicio posible. El mejor servicio posible con eso, digo, y teniendo un buen producto, ¿no? No una casa, una casa bien, normal, buena, atractiva y un buen servicio. Con el buen servicio yo creo que larmas.
Por eso que dices, o sea, no nomás es un buen servicio, ¿no? O sea, creo que fuiste ese extra.
Extra mile, ¿no?
Ese extra mile. Y es chistoso porque se empieza a perder un poquito ese tipo de servicios. O muchos anfitriones simplemente no lo piensan, ¿no? Ese tema de las frutas locales,
sí.
El pan dulce. Y muchos, porque lo platicamos antes del podcast. Nosotros dejamos de hacer esas cosas. Pero cuando empezamos, o sea, en nuestra cabeza estaba, güey, tenemos que poner la fruta, tenemos que, dulces locales, sabías que venían extranjeros y ponemos dulces locales,
un mezcalito, un tequila.
Claro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y te lo agradecen muchísimo. Pero mucho anfitrión no le gusta, mucho anfitrión lo ve como un costo, ¿no? Que al final de día es un costo, pero ¿qué es lo que te está dando? No nomás te está dando las 5 estrellas, porque es importante hacer la distinción. Las 5 estrellas no nada más es un premio o una tarjeta de presentación. Uh-huh. Eso está haciendo que puedes subir 2 cosas. Puedes subir por más servicios que ofreces, o sea, ofreces más servicios, ¿no? Ofreces tours, todo esto que tal vez que no te cuesta, tal uh-huh. vez no te deja comisión. Sería bueno que te dejara comisión.
Claro,
pero el subir todas estas cosas lo que está haciendo es que suba tu ocupación y por ende suba tu precio, ¿no? Uh-huh. Que paralelamente vaya subiendo tu ocupación y precio, y ahí es donde está tu remuneración. O sea, al final es lo que queremos, porque no puedes empezar una casa, por más fregona que sea tu casa, no puedes empezar una casa. Si es una casa que vale $600 la noche, no puedes empezar tal vez con $600. Tienes que empezar a crear esta reputación.
Claro.
Y todo eso se empieza a reflejar de que Toño nos recibió con fruta, con fruta local y con pan artesanal. El servicio increíble. Conocí a Toño y a su esposa y fue impresionante. Me recomendaron que no me fuera al tour. Al tourist trap y que me fuera a este cenote, ¿no? Ese tipo de cosas lo que hace es que al momento de decidir qué propiedad me voy a quedar, porque como platicamos, hay un friego de casas con excelente arquitectura, uh-huh. pero la diferencia está en por qué voy a escoger la tuya y no la de él, ¿no? Y puede ser, o sea, la de él cuesta $100 más, pero me tiene que solucionar la vacación.
Claro.
Me va a tener transporte, me va a tener los tours, me va a tener la fruta, me va a tener todo. O sea, me va a servir una experiencia. Entonces ahí es donde se puede diferenciar este precio, esta diferencia de precio, ¿no?
Claro. Entre los dos. Totalmente. Yo creo que, te digo, no empecé en $1, ¿no? En rentarla por día. Uh-huh. Al final acabo, por ejemplo, en 10. Se empezó en 4, ¿no? En 4 pesos, ¿no? Y esas son de las cositas que justo estás diciendo, que le vas dando el diferenciador poco a poco para llegar a los precios que todos buscamos, ¿no? Al final, pues, que sea lo más rentable posible también.
Oye, ¿y lograste subir el precio en el tiempo que estuviste?
Te digo, eso fue una cuestión de 2-3 meses de generar una reputación que yo estaba planeando que fuera 1 año, ¿no? O por lo menos 8 meses. Fue una reputación bien rápida en alrededor de 2 meses, que fue septiembre, octubre y noviembre, diciembre, todo lleno.
Disparo.
Ajá. Entonces fueron unas 5-8 reviews muy buenas, dándolo todo, y así lo seguimos hasta que se vendió, ¿no? Entonces fue rápido la subida de precio. Fue igual en un mes y medio, 2 meses máximo.
¿Y sigue operando la casa? O sea, ¿la vendiste con el negocio andando?
La vendí, sí, se vende como negocio, la vendimos como negocio, ya la lleva la nueva dueña. Entonces,
y feliz, o sea, se quedó
sí,
feliz.
Me imagino que sí, va muy bien, hay reservas ya a futuro, entonces no tendría por qué irle mal, ¿no? Me imagino que sigue bien la casa.
¿Con qué anticipación tenías reservas aproximada?
Te digo que es que igual fue, no fue parte de la estrategia, pero creo que fue bueno lanzarlo, por ejemplo, en septiembre. Uh-huh. Se lanzó en septiembre, entonces igual no hay muchas casas, como decíamos, en Mérida de arriba de 4 habitaciones, 5 ni 6, no hay mucho, ¿no? Digo, al final no tengo el dato, pero debe estar entre el 10 y el 15%, ¿no? Uh-huh. De lo que existe en Mérida Centro, ¿eh? Entonces se lanzó en septiembre. Entonces lo que ya estaba reservado, porque sí se reserva para lo que es diciembre, pues se reserva con anticipación. Uh-huh. La gente sí se prepara, ¿no? Casi todos. Entonces yo creo que quedó Casa Patricio con buenas fotos, ya 4 o 5 reviews muy buenos. Y ahí fue cuando, te digo, en septiembre, octubre se reservó todo diciembre. No, que yo.
De ese mismo año.
De ese mismo año. Y ya después, si eran, ahí tengo el dato, puede ser entre 45 y entre 40, entre 35 y 45 días.
Okay.
Anticipación más o menos. Y ese fue el promedio, te digo, hasta marzo, abril, más o menos.
Ya, qué cañón. O sea, la casa, digo, despegó en... Es que es eso, es tener un buen producto y puedes pegar en 20 segundos.
Sí.
Alrededor de ti, ¿tenías propiedades de ese número de cuartos, aunque fueran diferentes calidades?
Sí, existían. Justo existe una casa, bueno, que se llama Casa 411, que igual tiene creo que 4 o 5 recámaras. Hay un hotelito que se llama Casa Origen, ¿no? Que tiene 7 habitaciones también. Sí existen uno que otro, pero con igual, por decirlo de esta forma o de otra forma, con diferentes conceptos.
Claro.
Un concepto distinto. Aquí se utiliza mucho la casa tal y como está, ¿no? Los mismos colores igual que tenían. Y esta pues fue un poquito, sí, mantener justo la esencia de la casa, digo, lo poco que existía. Abrazar toda la cultura yucateca. Hay mucho enequén, hay mucho salam, ¿no? En la casa que puedes ver mapas de Mérida Centro de 1800. Entonces fue justo agarrar todo eso y meterlo en la casa, mantener las palmeras, ¿no? Que eso es mucho de lo que yo aquí rebanan todo, Juan Pablo, rebanan las casas. Y pues al final, como tú sabes, que caigan hojas y hojas todos los días, pues es complicado. Al final tienes que estar tú ahí barriendo todos los días para las hojas. Lo bueno es que era mucha palma y la palma es mucho más fácil de mantener. Eso ya es un detalle adicional, pero dejamos todas las palmeras. Entonces creó un ambiente bien bonito, tropical,
que
dentro del centro de Mérida.
Transmite frescura en las fotografías.
Claro.
¿No? Y o sea, porque estamos en un lugar muy, muy caliente, muy húmedo. Entonces, el ver esas palmeras, otra vez te digo, tengo la imagen perfecta de la alberca en las palmeras. A mí, yo soy de alberca, yo escojo mucho por albercas. Entonces dije, esta casa, o sea, wow, la alberca es increíble, las palmeras. Y me acuerdo que son piedras, ¿no? Tienen piedritas todo el...
Ajá, le metimos gravilla.
El jardín es gravilla, en vez, sí.
Y justo para no meterle cemento, ¿no? A mí el cemento no me gusta por el calor, ¿no? Aquí
no respira, como que la gravilla se siente...
Es lo más fácil, ¿no? Lo más económico para el otro. Pero esto filtra, ayuda pues para que filtre el agua a los cenotes o lo, ¿no?
Sí.
Al este. Y justo lo que dices de la alberca, regularmente las albercas están... Del otro lado de las casas, siempre están donde la salida, ¿no? Esto la hicimos del otro lado, digo, hay que lo vean en las fotos, ahorita lo van a ver. Y mantuvimos justo un árbol bien bonito, no recuerdo ahorita qué es, pero le hicimos justo el corte al árbol, ¿no? Para mantenerlo, ¿no?
Sí.
Entonces rebánalo y ya es la alberca rectangular. Aquí lo mantuvimos justo para mantener todas las plantas, ¿no? Y mantener sombra en la casa, frescura. Y pues son otra palomita más, que fue lo que ayudó, yo creo que también al diseño y a este tema de...
Y toda esta idea de la propiedad, o sea, cuando estabas buscando la propiedad, tenías ese concepto en mente, el de recuperar, o sea, explotar esa esencia de alguna propiedad antigua, o te apoyaste después con un arquitecto como a terminar ese concepto? O...
El concepto sí estaba definido. El concepto era Chukum, ¿no? Que era es justo lo hot que estaba y está todavía. Creo que, digo, no sé si de salida, no soy el más experto en eso, pero creo que lleva un poquito a no utilizar justo aquí, que es todo Chukum, cambiarle un poco el tono a la textura. Si bien es bien bonito y es cálido y ayuda, ¿no? Para todo este tema de la hospitalidad, creo que ya está muy... pues todas las casas son de Chukum, ¿no?
Sí.
Pero esa era la idea, justo mantener el tema tropical, Chukum, ¿no? Y artesanía de la zona, ¿no? Artesanía de la zona mexicano. Ese era el concepto, ¿no?
Justo. Ya. Hablando justo del tema de Chukum, y lo platicamos muy por arriba antes del podcast, va de salida en cubiertas, en pisos, ¿no? Que tío, en Tulum retacaron de este material, porque también eso es muy importante, tío. Ahorita que estás creando un proyecto nuevo, y lo platicamos ayer con los arquitectos, es muy importante entender que tu propiedad de renta vacacional es muy diferente a tu casa y mi casa, ¿no? El uso que se le da a la propiedad de renta vacacional es muy diferente, es uso rudo, por así decirlo.
Diseño también.
Claro. ¿No? Entonces tienes que hacer una propiedad también que sea fácil de mantener, ¿no? Claro. Hay varias cosas que siempre platicamos. Que sea fácil de mantener, fácil de reponer, y de buena calidad, ¿no? Y duradero. Porque si se rompe, O sea, el chucum no lo puedes pulir.
Sí,
no. Le pasa algo y tienes que, o sea, o dejas parchado y se ve horrible, sí. o vuelves a hacer todo el muro, todo justo. El piso, ¿no?
Sí.
Y fácil de reponer, que encuentres el material rápido, ¿no? Tío, si son platos y demás.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Como que, o sea, también tenemos que ser un negocio eficiente. Uh-huh. El momento de la arquitectura es lo mismo y nos pasa mucho con clientes que les venden esta idea de algo hermoso y porque ellos lo vieron en algún otro lugar y lo compran por erróneamente porque hubo una mala asesoría y después se compran un problema y el negocio no es rentable justo porque se compraron un problema.
Sí, mal aplicado es un rollo también. Y sí. Como dices, si se rompe un poco, pues se ve parchado porque pues es una textura, ¿no? Al final no es pintura.
No es pasta.
O sea, es una pasta, es complicado.
Se ve más suave que el cemento pulido.
Sí.
Entonces llevas anfitrión, o sea, anfitrión operando.
Anfitrión operando fueron 8 meses.
Ya.
8 meses.
¿Y qué tal la experiencia de?
Pues bien.
O sea, de venir de un mundo corporativo, y sí de clientes, o sea, de ventas, pero de pasar directo, o sea, al tema de hospedaje es otro animal.
Es distinto, pero al final es la misma esencia. Uh-huh. Creo que es uno como el que da el servicio es el mismo. Al final es darlo todo por el cliente. Yo conozco a muchos que es de, oye, no hay agua. Y al final es de, no, pues ve tú por ella. Pues es muy distinto. Yo iba por el agua, no la mandaba y la tenía ahí en un segundo. Oye, no hay toallas, las toallas. Oye, que el foco ahí, ¿no? Y que muchos yo creo que no lo hacen, ¿no? Al final igual se esperan al término del tiempo que se está hospedando la persona y lo arreglan, ¿no? No hay nada como hacerlo rápido y estar ahí, pues como soldado, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Y es que es una chinga. O sea, sí. al final del día no es. O sea, es que se dice fácil, pero esas idas, esa parte.
Sí.
Y estás con tu familia, estás haciendo, no sé, cualquier otra cosa. Y para muchas personas, justo dicen, no, pues que se rasque con sus uñas, ¿no?
Sí, 24/7.
Ahí lo platicaba justo con estos clientes de asesoría que tuve. Que les estamos platicando de cosas súper básicas, pero son cosas básicas que el cliente las disfruta. O sea, que puede ser una experiencia suficientemente buena como para que tengas un buen review, ¿no? Uh-huh. El tema del papel de baño, ¿no? Que se les acabó el papel de baño. Yo siempre le digo a mis clientes, güey, déjales, no sé, güey, 10 rollos, lo quieras.
Sí, cada cuarto. Uh-huh.
Sí, o sea, déjalos, el papel de baño que sea suficiente.
Sí, sí.
Y a veces me ha pasado que el día siguiente me dicen, ya no hay papel de baño. Yo como que se lo comieron, es irrelevante porque no me incumbe, ¿no? Pero mucha gente, muchos amigos se enojan de que, pues, que vayan al súper. Y es la regla. O sea, de hecho, nosotros en algún punto pusimos letreros que lo que está aquí es complementario. Como para explicar de que lo que quieres complementario, si quieres cómprate lo demás. O sea, pero no lo poníamos explícito. Pero siempre que nos hablaban, oye, necesito papel de baño, no te preocupes. Ahora te lo llevamos, ¿no? Ya tenemos staff y demás.
Claro.
Y después en papeles más complicadas empezamos a implementar cosas como dejar un gabinete con llave, con un lockbox, con todas estas cosas que podrían necesitar durante el tiempo. Uh-huh. Y aquí es donde se supongo, tú que tienes background de ventas, es donde yo se los explico a mis clientes. Todo depende cómo se los digas, ¿no? Y si tienes un problema es de que, oye, ¿qué papel? No te preocupes, hoy sabes que estoy muy lejos.
Sí,
okay. No puedo llegar o no tengo staff, pero hay un lugar bajo llave que es de las camaristas. Puedes abrir tú, te doy la clave,
claro.
Y puedes sacar lo que necesites, ¿no? Uh-huh. Y todo es como se lo digas. Si yo se lo digo de mala gana y demás, esa experiencia va a ser mala para él, claro. ¿No? En vez de que Juan Pablo me solucionó todo, uh-huh, en friega y no tuve ningún problema.
Aunque no lo intentaste.
Claro, o que no lo intentaste. Uh-huh. Lo mismo con no sé, una fuga de agua, ¿no? Justo estamos platicando una fuga de agua. Y es como, es un problema porque después, si no tienes una gran operación, conseguir plomeros así de rápido y demás es muy complicado, ¿no? Entonces, oye, no te preocupes, si quieres te puedes ir a otro lugar, yo ahorita lo soluciono. O sea, como, ahí empieza tu proceso de venta para que el huésped entienda que lo vas a solucionar, que vas, claro, a estar ahí, que estás ahí por él y que él no se tiene que preocupar, que su experiencia mala, ¿mm?, sea buena.
Claro. Y es justo, creo que en la venta, la honestidad es de las cosas más importantes, ¿no? Pues explicarle, como dices, oye, un papel de baño, vivo a 40 minutos, dame chance, ve cómo te soluciono, ¿no? Ahorita lo dije muy, muy fuerte, ¿no? Como dices, se dice de otra forma, ¿no? Pero es justo eso, ¿no? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo le das la tranquilidad al huésped o a tu cliente o a como lo quieras llamar? de que estás ahí, ¿no? Y si estás ahí y puedes solucionarle de una o de otra forma, o no le puedes solucionar porque pasó esto y esto y otro, sin dar excusas malas, ¿no?
Sí.
Es la mejor forma, ser honesto, estoy lejos, o hoy esto pasó así, pero van en media hora, un Rappi o lo que sea, ¿no? Es ser honestos en vez de armar un choro que al final saben que es choro y es una mala experiencia y te van a poner una mala calificación, ¿no?
Es interesante que hiciste Rappi. No sabes cuántas veces solucioné yo ese tipo de problemas con Rappi.
Claro.
Y que me salía más caro y lo que fuera, pero es como... Y aparte les mandábamos algo extra con el Rappi. O sea, a veces que...
Una
que,
coca.
Sí.
Sí, lo que sea. Y tocas también un buen punto. Hay casas que son más complicadas, ¿no? Que son igual más viejas, tienen mucho más temas de mantenimiento y al final no les van tan bien. Entonces es complicado, la media de decir, oye, a estas sí le puedo aventar papel de baño y llevarles conchas tal, y estas no. O sea, siempre es mejor tener una buena casa y esa explotarla a una mala, pero pues a veces nos toca, como platicábamos, pues llevamos unas 3-4 casas que era un dolor de cabeza y hasta... Y no eran tan rentables, ¿no? Para uno, pero pues hacía todo lo posible. Al final tampoco, cuando pasaban algo, igual se llevaba pan dulce como agradecimiento, como una forma de decir perdón, ¿no? Pero pues también con estos climas tan extremos se echa a perder todo bien rápido, ¿no? Entonces igual, y si el cliente, me refiero al dueño de la propiedad, no está dispuesto a invertir tanto en la propiedad para que esté al 100%, pues se vuelve complicado para el operador, ¿no? Entonces es buscar esa media, ¿no? ¿Dónde gastar sí y dónde no? Y ¿cuándo se necesita y cuándo no? ¿No? Porque pues tampoco puedes gastarte en pan dulce para todos cuando la casa igual se está rentando, claro, en, como dices, en $20, cuando debería, si estuviera al 100%, igual en 150 o 200. O sea, es complicadísimo.
Qué chiste. Nosotros justo dejamos de dar pan dulce, fruta. Ajá. Por eso que dijiste, por el clima. Regresábamos a un checkout de 7 días y ahí está la fruta llena de moscas, porque, o sea, o no la tocaron o la dejaron la mitad,
sí,
y moscas, hormigas. Entonces dejamos de dar como ese tipo de perecederos,
sí.
Y damos ya botellas de vino, claro, no sé, de estas despensas de la europea, esas cosas así padres.
Sí,
todas
sí,
las
sí,
esas cosas, porque a veces no, a veces les gustaba el detalle, pero lo dejaban.
Sí, ¿no? Entonces, de acuerdo. ¿Qué ahorita se me vino yo siento, digo, está bien dejar. Yo personalmente, que me dejen una botella de vino, lo siento como hotel. Que hotel en este rollo es distinto, no es tan, sí, ¿cómo te digo? No es personal, ¿me explico?
Pero yo creo que es eso que te dije, que nosotros dejamos de estar tan presentes con el huésped.
Sí.
A lo que tú sigues haciendo, ¿no? Claro. De estar muy presentes. Entonces nosotros lo vimos más, claro, como...
Sí.
Pues sí, claro, como hotel. O sea es más fácil para nosotros porque, claro, voy y compro una caja de botellas de vino, claro, y entonces la camarista nomás va y saca. Y sí, eso es lo que empezó a pasar.
Claro.
Pero sí, creo que tienes razón y pierdo un poco la esencia esta del apapacho. Yo siempre digo,
el apapacho y lo que estamos, sí, ¿no? Del tema de la hospitalidad. Como dices, yo lo he pensado, lo estaba pensando igual, tipo un mezcal, ¿no? Un mezcal, algo que se vea más artesanal, más algo escrito, ya sabes, no algo comercial.
¿Cómo se,
¿no?,
llama la botella esta de aquí? Esta de miel, licor de miel.
Sí, no sé cómo se llama, pero el alcohol, ¿no? Que es
Que aquí se vende cañón. Sí. Y digo que si vas al centro te lo venden, creo que en $800, y si vas más lejos te lo venden $200. Exacto. Pero es el mismo. Ese.
Por ejemplo.
Claro.
Algo bonito, ¿no? Que no se vea. O sea, yo buscaría algo, igual hacer tu etiqueta, ¿no? Que tampoco no es muy caro, ponerle tu logo, hasta firmarla tú al que viene.
Eso está muy de moda ahorita también, sí.
Y no debe ser tan caro tampoco. O sea,
claro, mezcal, casa Patricio, ¿no? Bueno, tío, ahorita la nueva casa ya veremos.
O el mezcal que lo hace y tú le firmas, aunque sea de alguien más. O sea, creo que no se vea tan comercial, ¿no? Alguna botella de cualquier mezcal, no sé.
Pero todo eso suma parte de esta experiencia, y esta experiencia la creamos, digo, nosotros como anfitriones. O sea, puedes tener la casa, ahora es lo que platicamos, la casa más fregona que quieras, pero si no está esta experiencia, tu precio se va a quedar estancado siempre, ¿no? Y tal vez después tu casa pasa de moda y ya no tienes a esa gente. Yo creo que lo que hace que... Y por eso te preguntaba lo de si la gente regresaba. Porque al final del día la gente regresa sí por la casa,
pero por el servicio que recibió en esa casa.
Claro.
¿No? Y yo conozco aquí en Mérida gente que tiene clientela que regresa todos los años sin falta y llevan viniendo 10 años. ¿Ya sabes?
Sí.
Bueno, pues sobre todo aquí que no hay muchos más años. O sea, aquí que las casas de Progreso, todo esto que son casas vacacionales, se rentaban, ¿no? Se rentan por periódico por de boca en boca. Y hay gente que lleva viniendo toda la vida, ¿no? Canadienses, americanos que han venido toda la vida a la misma casa, ¿no? Sí. Entonces, y es una clientela muy importante, sobre todo para mercados como este. Y si tienes un producto como lo que tú estás creando. A mí me hubiera dado miedo, tal vez al principio, como que crear este producto, no habiendo tanta data de otras. O sea, tío, al final del día se lanzaron con esta propiedad y la rompieron, ¿no? Uh-huh. Pero justo lo que platicamos antes de si no hay tantas propiedades de este tipo, ¿cómo vamos a ver si va a ser exitoso o no?
Exacto.
Pero por lo visto hay una demanda.
Sí, y utilicé mucho AirDNA, ¿no? Que seguramente lo conoces a la perfección. Y AirDNA marcaba, si te digo, una cuarta parte de lo que de lo que al final se hizo en un año con esta casa, una cuarta parte, ¿no? Entonces le pones cuatro habitaciones tal. Casi se triplicó a lo que estaba, se cuatriplicó a lo que decía AirDNA. Entonces, es otra de las cosas que no. Te digo, yo creo que este fue un caso distinto, ¿no? Que se logró bien la casa y funcionó bastante bien y se pegó al target que estábamos buscando, ¿no? Pero no siempre hay que hacerle caso a lo que dice AirDNA. Uh-huh. Te digo, tampoco calculen si le salen 100, no calculen 300 ni 400, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Digo, ya con experiencia uno va viendo cuánto sí, cuánto no. Pero no siempre lo que dicen los softwares es real, ¿no? Y para abajo, ¿no? Regularmente lo que dice el software es como el tope, sí. Tope, y tú estás un 20 o 30% abajo. Este fue un caso totalmente distinto, pero te digo, ahí están los frutos de un proyecto bien ejecutado.
Ya.
Sí.
Oye, ¿no te dio tristeza soltarlo? Te digo, al final del día. El venderlo por un profit y demás es emocionante, pero el soltar esto que creaste, ¿no? Desde cero, que tienen toda, o sea, esa pasión
con
que
el nombre metiste, de mi hijo.
Claro, o sea, sí. No fue.
O sea, sí, pero al final son, te digo, la empezamos de cero, la sí. Empecé de cero en construcción, diseño, me aventé el diseño de interiores, todo, ¿no? Entonces, sí, claro que me costó, pero igual. Era parte del plan, ¿no? Venderla, capitalizar eso y poder empezar otras dos, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Justo es eso lo que estamos haciendo en la empresa, ¿no? Lo que es en tema de desarrollo inmobiliario. Y está también la carta de presentación de lo que fue esto, ¿no? Está en AirDNA cuánto está haciendo y tengo los números, ¿no? Sí me dolió, pero fue parte del plan, ¿no?
Claro.
Justo ejecutarlo, demostrar que se puede hacer más de lo que te dice un software, ¿no? Decir, oye, estás mal, ya puedes capitalizar más y vender el producto a alguien que busca justo eso, ¿no? Se vendió, si te digo, en 2 semanas la casa rapidísimo. Dirán que 100 menos, que 100 más, lo que sea. Al final, la gente yo creo que también está buscando tener una casa del estilo para ellos, para hacer el negocio a ellos, ¿no? O sea, sí. Justo las tres personas que fueron, oye, yo quiero una casa para rentarla.
No, y evitarse la curva de aprendizaje que tú pasas.
Sí, que es lo más complicado al final, y más en Mérida Centro, como sabes, lo que es el INAH, el desarrollo urbano, es complejo, ¿no? Llevarlo. Y hay muchísimas limitantes, tiempo, dinero, todo, ¿no? Entonces, pues no hay nada como que te entreguen justo un producto que ya tiene clientela para tú darle. Fue interesante el proyecto.
Ya, fue muy rápido. Qué cañón.
Sí, fue rápido.
¿Y qué tanto peso tuvo las redes sociales en las reservas de la propiedad?
Te digo que sí, yo pensaba al principio, digo, tenemos 1,000 followers, ¿no? Al final ya ese Instagram, luego te lo paso el nuevo, lo vamos a convertir en la desarrolladora, ¿no? La desarrolladora /...
O sea, te quedaste con el Instagram de Casa Patricia.
Me quedé con el Instagram porque pues, es lo más complicado, ¿no? Generar una audiencia de nicho que justo que le interese casas en Mérida Centro, todo ese tema. al final no lo metí al tema del paquete de venta, me lo quedé justo para poder desarrollar más el Instagram y que y a la gente le encanta, ¿no? Ver justo los procesos, ¿no? Porque ven la casa destruida.
Sí, yo me acuerdo que hiciste el proceso de la obra. Creo que hiciste mucho before and after.
Hice mucho before and after.
Sí, eso fue lo que me cautivó a mí. Sí. Cuando empecé, alguna vez lo compartió tu esposa y lo vi. Uh-huh. Y me cautivó ese before and after. Y creo que fue lo que a mí me ensartó en, uh-huh. en ver todo lo que publicaban.
Es que justo impacta. Justo sí. impacta ver ahorita pondrás los before and after aquí, pero, o sea, algo derrumbado, algo como acabó.
Sí, que ¿no? llegues y está todo el overgrown, las plantas y demás. Y de repente sí. tienes esto perfectamente detallado, limpio, ¿no? Sí, sí. sí. Yo me acuerdo que eso fue impactante, ver el before and after.
Y eso es como también de las otras cosas que igual... Digo, yo no pensaba que iban a caer muchas reservas en Instagram y cayeron bastante. Si te digo, igual un 20%, ¿no? Porque pues Airbnb...
Es que nadie logra eso. O sea, muy pocas personas logran eso. Ajá. Cuando empiezan, sobre todo. O sea, creo que de las partes más difíciles en este negocio es el Direct Booking Channel, ¿no?
Sí, justo.
Y tal vez empezarás con otra estrategia, no con redes sociales. O sea, empezar a recibir reservas de redes sociales es difícil, a menos que te caiga un TikToker de estos viajeros que van a Airbnb y despegue. Pero yo creo que eso quisieron.
Sí, caían, y gente no conocida. Al final, también el exposure creo que de Jime es bueno, ¿no? Tiene sus seguidores, ¿no? Como le queramos llamar. Que le creen, ¿no? Al final, que es parte justo de todo esto, ¿no? O sea, tener seguidores que realmente te crean, ¿no? Es parte súper importante en lo que es un influencer o como le queramos llamar, ¿no? Eso fue, yo creo que lo que veo, no digo que todo haya sido por ella, ¿no? Al final se trabajó en un Instagram con fotos, con un before and after, que es cautivador, ¿no? Que te ayuda al tema de venta, ¿no? Y regreso al otro. No hay muchas casas, según yo, todavía de cuatro habitaciones para arriba. Sí. Entonces, no sé, son muchas cosas.
Oye, ¿y la viviste tú un rato? O sea, si te hospedas, ibas varias veces. ¿O?
Sí, estuvimos ahí, la acabamos de construir cuando faltaban un par de cosas. Estuvimos ahí una semanita, Jim y yo. Al final, lo que a Jime con el bebé no es ideal vivir en un centro histórico, ¿no?
Sí.
Pero sí, la vivimos un rato ahí en la alberca, padrísimo. Y ya nos regresamos a la semana al depa.
Porque es importante. Después muchos propietarios pecan de no hospedarse en su alojamiento.
Claro.
Y hablando de los que quieren que sea un negocio rápido y que sea un pasivo, ¿no? Sí. Que agarran, ya está mi departamento, compré cubiertos y demás y ya está, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Y nunca se quedan. Es importante, por eso siempre hago esa pregunta. ¿Te quedaste? Porque
sí.
Porque es importante tú vivir la experiencia.
Claro, y digo que lo que más importa, siendo nueva y algo restaurado, pues es que sirvan justo todas las regaderas, todos los aires acondicionados, dejarlos prendidos y que no chorreen, ¿no? Que es parte de cosas que pasan hasta el mejor constructor, ¿no? A veces todo, la lavadora, ¿no? Cualquier, es probar todas las llaves, todo eso que al final, pues, tú te cercioras que ya tus huéspedes que llegan no van a tener tema, ¿no? El agua caliente, ¿no? Que a veces aquí no se necesita mucho, pero que funcione. Todo sí. eso, ¿no?
Y es muy, o sea, muy importante lo que dijiste. Justo tienes que saber qué le duele, ¿no? A tu propiedad. Uh-huh. Si es algo que no puedes cambiar, es saber qué le duele y cómo se lo haces saber al huésped antes de que llegue, ¿no? No sé, ya hablábamos del tema de por el clima. Tenemos muchas hormigas. O tenemos estos bichitos que de repente se llena de estos bichitos que vuelan horribles.
Sí, los escarabajos.
No sé cómo se llaman. Sí, de esos. Tiene un nombre coloquial que siempre le dice mi suegro, pero no me acuerdo. Pero se llena de esos bichos y de repente, sobre todo con extranjeros, puede ser un problema, ¿no?
Claro.
Entonces, y eso yo siempre lo platico. Esa es labor tuyo como anfitrión, el explicar qué puede pasar esas cosas, ¿no?
Claro.
Para evitarte una queja,
claro.
Tienes que saberlo comunicar antes, claro. El tema de las hormigas, ¿no? Sabemos que si aquí dejas un sándwich afuera,
lo que sea,
vas a tener, o sea, una plaga de hormigas el día siguiente, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas es nuestra labor, el comunicarlos, ¿no? Y es lo que dices, el tema de la honestidad. Es interesante, creo que no me lo había dicho así. O sea, como que en ventas tienes que tener el tema de la honestidad. Y sí, la verdad que no lo había escuchado. Como que muchas veces el anfitrión como quieres dar la mejor impresión y hay veces que quieres hacer estas mentiritas piadosas, sí, pero te sale el tiro por la culata. Sí. Más que
a veces, no es malo. Digo, hay que utilizar la honestidad de cierta forma, ¿no? Sí. Decirla no dando todo el panorama, porque pues, si das todo el panorama, igual no le gusta algo, ¿no? Pero ser lo más honesto posible y decirle dónde estás parado. Ya con eso, pues él se va a poner en tus zapatos y va a decir, oye, pues este chavo o esta persona está teniendo un problema que no me lo puede solucionar. Pues ayuda, ¿no? Que ser honesto, sí.
¿Y qué es lo que platicábamos? Que también depende qué tipo de huésped, ¿no? Y vas a tener al güey que nada le embona, ¿sabes? Y vas a tener al buena onda, ¿no? Y sí creo yo que nosotros en renta vacacional estamos en cierto nivel, ¿no? No estoy hablando de hotelería de ultra mega lujo, pero sí estamos... El tipo de exigencia del huésped de renta vacacional está mucho más elevado ahorita que que el de hotelería del mismo nivel. Porque el hotel como que ya tiene... O sea...
Su estándar.
Y vamos a hablar un poquito de las plataformas. ¿En quién te quejas?
Sí, ¿no?
¿No? Pones un mal review y tienen... Pues sí tienen 10,000 reviews y se hundió por ahí. Y vale madre. O sea, y por lo general son buenas experiencias. Pero, claro. Tío, o sea yo que me dedico a esto y no sé si ya te ha pasado a ti. Cuando voy a hoteles, voy a muchos hoteles y me fijo en cosas, ¿no? Y te asomas abajo de la cama en un hotel y está llena de pelusa y demás. Sí, techos, o sea, ¿sabes? Cosas así. Que en Airbnb, la cantidad de que encontré pelos abajo de la cama. Sí, de sí, que sí. Y son de que 2 centímetros de abajo de la cama. Que sí, es como, güey, sí, sí. ¿Qué hiciste?
No, y son 300 metros cuadrados que tienes que limpiar.
Claro, ¿no? O sea, entonces
no,
este...
No, 30, ¿no?
Claro, y Airbnb alimentado es en el que, oye, no, está sucio, que vamos a reembolsarle lana, ¿no?
Sí.
Por eso te digo que creo que tenemos un diferente estándar ahorita y la exigencia del huésped más que nada. Y yo creo que eso es la parte más complicada de nuestro negocio y el cómo evitar esas exigencias.
De
y creo que esto que lo que platicamos es el estar presente puedes evitarte muchos problemas a futuro.
De acuerdo.
Oye, sí. Y ahora que dijiste el tema de la inmobiliaria, o sea, el futuro de tu empresa, ¿qué es? O sea, ¿es crear estos negocios y vender? O sea, ¿es como flipear?
Al final, el negocio principal es lo podemos llamar como un flip, ¿no? Okay. Ya si le meto el factor del Airbnb o de hotel o casa para ti, ¿no?
Mm.
Al final, ese es la visión, ¿no? O el path que estoy buscando, ¿no? Agarrar casas, ¿no? Darles un buen diseño, buenos acabados, un buen concepto, ¿no? Generar una casa con un buen concepto que puede ser casas de diseño. No me gusta el término, pero casas de diseño, ¿no?
Mm-hmm.
Y de ahí... pues capitalizarlo, ¿no? Y al final, pues si se tiene que vender, se vende, ¿no? Si no se tiene que vender, digo, al final es cómo va el flujo de dinero y qué otros proyectos van saliendo para poder capitalizar los siguientes, ¿no? Igual ya pedir, llamar a inversionistas, ¿no? Justo en eso andamos, ¿no? Pero por ahora es seguir construyendo casas con el mismo enfoque, ¿no? Con el mismo modelo de negocio. Y venderlas ya sea un lapso de 1 año y medio o 2 años desde que se compra, más o menos.
Eso está interesante porque tío, lo puedes replicar en sí. Los Cabos, Puerto Vallarta, o sea, lo puedes hacer en todos lados.
Sí,
justo. ¿No? Y si tienes justo este tiempo de venta tan rápido, o sea, tío, está muy, muy interesante. La verdad que no había escuchado a nadie haciendo esto y sí a mí me suena más a flipping, ¿no? O sea,
es un flipping.
Consigues la propiedad, pero la dejas andando con un negocio. Porque puedes vender mucho más caro.
Exacto. Al final no le llamo flipping. No me gusta llamarlo flipping porque flipping, ya sabes,
es rápido.
Ahí está, lo real.
Sí.
Y le meto aquí, no. O sea, al final aquí sí le metemos tiempo, ¿no? Arquitectos, tenemos socios comerciales los mejores de Mérida. Entonces buscamos hacer las cosas bien, ¿no? O sea, sí se remodela la casa bien, se le mete... Como te digo,
no es una manita de gato, no, como el flipping normal.
Un claro. Concepto, ¿no? Que sí funcione todo, buenas regaderas, buenas, ¿no? Para que el que llegue, digo, tendrá problemas, como en todo, ¿no? Digo, no, las casas sean de cualquier tipo, todas tienen problemas y van a tener problemas si no le das mantenimiento constante, ¿no? Pero eso es justo, ¿qué fue esto? Con Casa Patricio no se escatimó. Al final decían, ya sabes, el jefe de obra. No, que ya no es esto, porque no vale la pena. Yo no, porque no vale la pena, que sí vale la pena, ¿no? Mete este vidrio, ¿no? Vidrio templado en todo, ¿no? Porque es un ejemplo que muchos otros igual no meten vidrio templado, lo rematan y lo venden igual, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo que se necesita meterle en una casa que se le meta, o sea, para que sea un buen producto, queremos vender un buen producto y el que lo reciba pueda, pues, generar ingresos también como venimos nosotros generando. Y ya, y lo que te digo, al final lo que se vende es un producto, no una casa. Bueno.
Claro, no, a ver, está muy interesante, o sea, porque, o sea, yo siempre con mis clientes les platico esto, va a ser mucho, vas a tener un mayor retorno si vendes el negocio andando, ¿no? Entonces, nosotros siempre le proponemos a los clientes de administración, cuando tengas un cliente que quieras vender, tienes los números y te damos los números para que lo puedas sumar a tu propuesta de venta.
Claro.
Y puedes conseguir clientes mucho más elevados y calificados y que estén buscando negocio.
Claro.
¿No? ¿Tendrías tú aproximadamente un porcentaje de qué tan más caro se puede vender una de esas casas, una casa común y corriente a la casa operando? ¿O sacaste tú alguna métrica para poderle poner el precio?
Pues en este caso sacamos la métrica, digo, como sabes, tasas ahorita están en 11 y pico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, hay que competir contra eso. Y al final, pues, como tú dices, en un año competir contra un 11, pues es complicado, ¿no? Que al final eso es platicado. No se dice, oye, esta casa va a ser el 11, pero uh-huh. Estaba haciendo para que la compró arriba del 11.
Claro.
Por ahí del 15, ¿no? Para nosotros, pues mucho mejor que ese porcentaje, obviamente, porque pues la construimos nosotros y todo. Pero al final fue algo justo decir, oye, con esta casa, nada más en rentas, pues vas a obtener pues, por ahí de un 10, 11%, 12% anual.
Está cañón, porque está la mayoría bien. De la gente tiene abajo del 6.
Ajá. Y no meto en el factor que es un centro histórico, que estás en el primer cuadro de Lina, que es el más demandado, ¿no?
Aparte de la zona que ya quieren hacer peatonal, ¿no? Según yo.
Ina es el lo que digo como primer zona de Lina, es como el primer aro donde es muy complicado construir.
Ya.
Entonces es pues, lo más valioso, entre comillas, ¿no? Digo, al final esta casa era setentera, ochentera, pero por ejemplo, la primera crujía, el primer cuarto no lo podías tocar del cuarto para adentro, ¿no?
Ya.
Ya fuera de ese se vuelve menos complicado. Ya puedes hacerle más modificaciones, ¿no? Y es justo para mantener la esencia, ¿no? Y el tema de diseño físico de un centro histórico, ¿no? Para que no camines y te encuentres con un,
sí, sí.
Con un no sé, con un
una fachada de cristal.
De cristal, sí, sí, exacto. Sí. Entonces, y a dónde iba es que pues, estás comprando, ok, eso que te va a generar tanto, ¿no? Que es un aproximado, ¿no? Es una proyección. Y no metes ni plusvalía, no estamos metiendo ni otros factores que patrimoniales, ¿no? De este tipo de casas, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que decimos, esto hacen rentas nada más, lo que va a la casa y lo que dices, ¿qué tanto más y menos? Híjole, yo he visto, te digo, en el centro histórico, una casa, dos mismas casas, igual una se vende en una y la otra se vende en ocho. No, no te puedo explicar.
Este también es un proyecto muy único, entonces, sí. o sea, justo, el valor es... O sea, no puede ser un estudio de mercado porque no hay nada parecido, tal vez.
Exacto. Ya hoy en día, igual si la quieres construir, pues sí te saldría mucho más caro que en
el terreno. Entonces, vale más.
Entonces, exacto. Sí. Entonces fue una media tampoco decir, oye, la voy a vender en 1,000. No, pues no. Vender algo que me funcione a mí, que le funcione también al cliente comprador, ¿no? Darle todas las fichas, así está. Oye, así está dando. Y te digo, tres ofertas en semana y media nos fue muy bien.
Ya. Yeah.
Sí.
Oye, y a ver, cuéntame, o sea, ¿tu plan es Mérida? O sea, ya, digo, a ver, Mérida tiene muchos beneficios y es tranquilo y
puta, claro.
Venir de Ciudad de México, el ajetreo, Mérida es otro rollo, ¿no? Pero ¿tu plan es quedarte en Mérida, inversión en Mérida o?
Por lo pronto, sí, sí me encantaría expandir este modelo de negocio, o como le queramos llamar, a otros lados. Ahorita el equipo es chico también, entonces tenemos que uso mucho la palabra capitalizar, pero capitalizar Mérida, ¿no? Seguir con el modelo de negocio o irnos ir agarrando, digo, igual un hotelito boutique, ¿no? Con la misma visión esencia, que tenemos, sí. Y esencia que estamos trabajando y ver si a mí me encantaría pues ver tipo Los Cabos, he escuchado y me meto ahí en DNA y veo una locura de lo que está haciendo Airbnb, casas, rentas. se me hace una locura, más porque pues tienes ahí a la frontera a los americanos que pagan en dólares, o sea, pagan bien. Entonces me encantaría migrar este negocio y este know-how también, porque es un know-how distinto, ¿no? A lo que se hace. No digo que nadie más lo haga, pero me encantaría sí expandir justo el modelo.
Yo no había conocido a nadie que hiciera, o sea, tío, es como modelo de startup, de que lo dejo andando y vendo y otra vez y uh-huh. ¿no? O sea, como un emprendedor serial. Está muy interesante. O sea, lo que no había escuchado, pero suena totalmente lógico. A ver, tengo un negocio andando, te lo dejo andando, o sea, es un llave en mano, pero uh-huh. con el negocio andando. Uh-huh. Eso está muy bueno.
Sí, que como dices, al final tienes que evaluar que porque pues, tener una casa también al nombre de la empresa, con eso puedes sacar hipoteca para otra, ¿no? Y crecer de esa forma. Digo, al final son estrategias que se van tomando, cada quien es distinto, ¿no? Y unos la venden por diferentes cuestiones que otras, ¿no? Entonces, al final es ver qué es lo que, digo, dependiendo de la etapa del proyecto, ¿no? Ver qué le funciona a cada uno. Y porque a otro igual le hubiera funcionado mucho mejor mantenerla, sacar hipoteca y comprar la otra, ¿no? Creo que esa hubiera sido la más inteligente, pero esta otra pues también no es mala, ¿no? Si se sigue igual, creo que se puede crecer bien y rápido. Entonces, y me encantaría pues expandirme a otros lados, claro, estaría increíble.
Aparte está fregón que la gente te buscara ya por el sí. O sea, o que quiero que me armes una casa sí. y me lo hagas andando, ¿no? O sea, también digo, estamos en la época y mi familia se dedica a eso, en el de enseñar. Pero la gente quiere que le dejes andando el negocio, ¿no? Tengo mi familia que hace Amazon. Si hay un producto, y yo no lo voy a creer, que te enseñan a hacer tu tienda de Amazon y todo. Oye, el producto más vendido es que te creen el negocio y te lo dejen andando. Sí, y ahí toma las riendas y tú sigue tu derecho.
Claro.
O sea, hay un mercado para eso. Entonces, claro, o sea, no lo había pensado que en Airbnb puede ser lo mismo.
Sí, que al final es lo que platico mucho con unos cuates ahí, ¿no? Le metes más factores a la ecuación, ¿no? Uh-huh. Siempre el que construye, y luego el que hace Airbnb hace solo Airbnb, ¿no? Entonces, sí le metes más factores para que las cosas hagan mal si las planeas mal, uh-huh. pero sí le metes más factores, ¿no? Al final, pues es construir, ¿no? Que es permisos, uh-huh. construir, diseño de interiores, meterle Airbnb, que jalen Airbnb y venderla, ¿no? Entonces, por eso cada quien se... Nosotros lo hicimos todo completo y al final funcionó, pero te digo, por eso el constructor construye, el arquitecto hace sus diseños, ¿no? Y esto fue englobar todo en uno, que al final no digo, pues, no tiene que salir más mal para los siguientes proyectos, no creo, ¿no? Bien planificado tienen que salir bien, ¿no? Al 100, pero yo creo que por eso no existe, no habías escuchado esto. No sé.
Yo creo que tiene mucho que ver también con el apego a las cosas. O sea, yo creo que para muchos, y sobre todo en el tema de inversión inmobiliario, y en el tema de Airbnb, la mayoría de la gente es una inversión de patrimonio muy uh-huh. importante. Y eso yo lo veo con clientes. Les cuesta mucho el dejar ir las cosas, ¿no? Claro. Y esto lo vemos también en el mundo de los emprendedores, uh-huh. ¿no? El que está aferrado a su empresa y ya no querer cambiar, ¿no? O sea, este tipo de cosas es las cosas más comunes. Entonces, por eso te preguntaba, como que si no te dolió, porque al final del día, o sea, lo pienso tal vez en un lado personal de a ver, creaste esto desde cero, estuviste en todo el proceso, después recibiste a los huéspedes, tu primer huésped, ¿no? Que es muy importante. y muy chistoso, porque eso lo he hablado con los anfitriones cuando empezaba. Ese sonidito de que te llegó una reserva es muy distintivo en el celular. O sea, yo lo amaba al principio. Cuando cada vez que sonaba era como wow. O sea,
sí, claro. Buen sentimiento.
Sí, entonces.
Ya después dices, híjole, ya no.
Mi celular lleva sin sonar 3 años.
Ya que tienes varias cabezas.
Sí, 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 sí. Pero justo es, o sea, sí hay como un apego, ¿no? Al invertir claro. en este negocio. Pero me ha gustado escuchar el proceso que tuviste y cómo, pues, güey, es negocio y vamos a lo que sigue, ¿no?
Pues sí. Digo, al final yo creo que las cosas, lo que fue y si el plan era ejecutarse de esa forma, así tenía que ser y así se hizo. Y te digo, y gracias a eso, pues ya salieron otras oportunidades muy buenas uh-huh. que no, nunca sabes, ¿no? Igual si no se hubieran vendido, no hubieran caído las otras, ¿no? Y no hubiéramos tenido el crecimiento, ¿no? Es puro hubiera, ¿no? Al final se hizo de esa forma y para adelante, ¿no? Sí. Nunca para atrás, para adelante, y seguir buscando oportunidades y ver cómo ejecutarlas, que eso es lo complicado. Cada una es distinta.
Divertido. Vas a tener que invitar a esta nueva que estás haciendo después. Ahorita no me va a dar tiempo. Ajá. Pero sí. O sea, qué divertido. Y digo, que después nos platiques el proceso de cómo escoger el terreno y demás. Eso está interesante. Y al final es el coco de este negocio, ¿no? Sí. Este es muy fácil. Muy fácil relativamente el comprar una propiedad, construir una propiedad y ponerle en Airbnb, ¿no? Todo el mundo puede subirle Airbnb. Uh-huh. Pero el que se vuelve exitoso es tiene sus complicaciones, ¿no? Al final del día, y esto lo platico siempre. O sea, antes tú puedes subir tu Airbnb y era exitoso porque no había la oferta que hay ahorita.
Claro, eran pocos.
Cuando tú subes cualquier cosa, te llovían reservas desde la primera semana.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque era la emoción, no había esta necesidad de un excelente servicio. O sea, podías compartir tus toallas, las dejabas ahí,
sí.
y era enough. Sí, ¿no? Sí. Cambio ahorita ya que se profesionalizó el turista. Siempre digo que se profesionalizó el turista y es exigente.
Súper exigente.
Ajá. O sea, hacer algo exitoso y con buena calidad es una friega.
Sí.
¿No? O sea, no es cualquier persona. Entonces, digo, o sea, claro que mis respetos, sí. O sea, lo que yo había visto desde lejos, me gusta siempre investigar a otros anfitriones y qué están haciendo, y es parte de lo que hago desde antes del podcast, y me gustaba lo que están haciendo, pero, güey, al final del día,
sí.
Si no me lo platicas, no me entero, ¿no?
Sí, es lo que dicen todos, ¿no? Pues remodelas y vendes, ¿no? O sea, no se remodela. Te digo, desde empezar con un terreno y ver y pensarlo para quién va a ir y cómo tiene que ir diseñado, desde ahí está el trabajo hasta la venta, ¿no? O sea, al final son mil y un cosas que pues gracias a eso y a la dedicación del equipo y de todos, ¿no? Salió esto a flote, ¿no? No. Entonces, de no, nada más así, oye, esa casa construyes y vendes, ¿no? O sea, sí, es otro rollo, sí, bien.
Oye, y ya, ahorita antes para terminar, pero y en la casa, ¿tuviste algún bomberazo de 3 de la mañana? O sea, ¿sí te pasaron? O sea, ¿tuviste esas experiencias? O
sí, tuve una con la luz. Se despegó el cable del... No ubico bien, ¿no? Pero
la mofa, el que va a la...
Ajá, hacia el poste. Se tronó y yo estaba... No me acuerdo dónde estaba. Y eran las 2 de la mañana. Justo unos americanos...
Se apagó el aire acondicionado.
La prueba de aire acondicionado. Lo bueno es que se apagó en la noche. Uh-huh. Habrán sido 11 de la noche. Entonces fue, pues ya sabes, de lejos, oye, pues apaga esto, prende lo otro, tal, no. Y al final fue el último día, gracias a Dios, de 5, porque luego CFE tarda un poco en ir, aunque... Entonces, y salían creo que a las 5 de la mañana, de churro. Entonces se fregó a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana tenían su vuelo, o bueno, salían de la casa, entonces... Pero bueno, y de otras cosas, pues sí, muchísimas, ¿no? Que si el aire acondicionado goteaba, que si el... Pero nada grave, gracias a Dios. He escuchado historias, pero nada grave, grave no.
Sí, al final del día, justo tu ventana fue corta y obra prácticamente nueva, ¿no?
Claro, sí, entonces.
Y si hacían buen mantenimiento, pues no, o sea, no hay por qué tener problemas, ¿no? Pero sí, después son interesantes esas historias de bomberazos y a veces son por cosas que a los huéspedes les pasó, que perdieron las llaves o la chapa electrónica. Justo en ese momento algo pasó y no abrió la caja fuerte. Están los bomberazos entretenidos de este negocio, pero...
Sí. No, y te digo, y llevamos las otras sí son, claro, las que daban más. Con Casa Patricio no tanto, pero las otras sí, las llaves, las filtraciones de agua en Mérida, pues es un tema, el calor, frío, lluvia, sí, bastantes, pero nada grave. Sí, nada grave.
Oye, pues, Toño, la verdad que padrísimo escuchar tu historia. La verdad que sí, se me antoja regresar. Si me recibes, claro, de regreso, ya cuando estemos avanzando el proyecto, avísame y vamos a grabar ahí.
Órale.
Me encantó escuchar tu historia. Creo que lo que has hecho es muy admirable. No había escuchado el concepto de lo que estás haciendo.
Gracias.
Y yo creo que a la gente le va a gustar escucharlo.
Gracias. Igual por tu proyecto.
Gracias, gracias.
Todo bien.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.
Listo.
Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí me gustó grabarlo. Les voy a dejar en la descripción las redes sociales de José Antonio y de Casa Patricio para que pasen ustedes a visitarla. Y nos vemos en el próximo episodio.